¿Qué tal? Saludos y muy buenos días. Cuando son las 12 y 5 del mediodía de hoy, lunes 24 de febrero de 2020, arrancamos semana y lo hacemos en el Radio 97.1 con un pacto, el del Consejo de Mallorca, que constituye la comisión de expertos para evitar la de investigación, de la que, por cierto, ha renunciado hoy mismo al cargo el experto asturiano fichado, que debía servir para acabar con la explotación sexual de menores en Mallorca. De todo ello hablaremos enseguida, se lo contamos. Pero antes vamos con la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología. Vamos con Íñigo Jiménez. ¿Qué tiempo nos espera para la jornada de hoy lunes? ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. En Mallorca esperamos tiempo muy estable, con el cielo despejado o poco nuboso, tan solo con algún intervalo de nubes altas por la tarde. Las temperaturas suben ligeramente, con máximas hoy de 23 grados en Inca y 18 en Palma. Y en cuanto al viento, sopla del oeste y suroeste, en general flojo. Mañana martes amaneceremos con brumas, sin descartar algún banco de niebla matinal, y por lo demás tendremos el cielo despejado o poco nuboso durante la mañana, aunque por la tarde quedará nuboso. Las temperaturas con pocos cambios, alcanzaremos mañana los 23 grados de máxima en Inca y 19 en Palma. En cuanto a las mínimas, serán de 5 grados tanto en Palma como en Inca. Finalmente, el viento soplará del suroeste e irá cambiando a noroeste, con rachas que podrán superar los 90 kilómetros por hora en la Sierra de Tramontana. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Muchas gracias, Íñigo Jiménez, informando desde la Agencia Estatal de Meteorología. 17 grados tenemos ahora mismo en los exteriores de nuestros estudios en Palma de Mallorca. Buena temperatura que nos trae Trablisa, que es innovación y tecnología en seguridad. Además, ofrece soluciones integrales y personalizadas para proteger su hogar o negocio las 24 horas del día.
Trablisa le ofrece la nueva alarma de máxima seguridad VisualCam. En caso de alarma, nuestra central receptora, además de visualizar inmediatamente sus cámaras, envía al lugar dos vigilantes que acceden al interior de su propiedad. Más seguridad y protección para su hogar o negocio. Llámenos y conéctese al líder en seguridad. Trablisa, 902-300-309.
Y ahora nos interesamos por la situación del tráfico. Hablamos con Alejandro Grex del Ayuntamiento de Palma. ¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Pues en este momento tenemos circulación bastante tranquila en la mayoría de los días. Vamos a encontrar, como suele ser habitual, algo más denso en la salida de Palma hacia la MA19, la autovía del aeropuerto. También en Aragón, es un dos sentidos, siendo algo más denso cerca de los accesos con vía cintura, así como las avenidas también en sus dos sentidos, algo más cargada, especialmente entre Plaza España y Aragón. Como incidentes, pues indicar el Barón de Pino Par, continúan trabajos de poda, Gabriel Roca a la altura del auditorium, y dos camiones también por obra y retirando el alumbrado navideño todavía. Y en 31 de diciembre, con la Plaza Bullallá, también tenemos un carril menos. El resto, como digo, se circula con bastante más fluidez. Precaución y hasta dentro de un rato.
Muchas gracias, Alejandro Grex. Hasta la próxima. Informando desde el Ayuntamiento de Palma, una información, la del tráfico, que nos viene de la mano de Auto Vidal.
Las leyendas se hacen explorando nuevas tierras, liderando nuevos caminos, cruzando nuevas fronteras. Jeep, las leyendas no nacen, se hacen. Solo este mes con los Freedom Days, descuentos de hasta el 30% en toda la gama Jeep. Consultar condiciones legales en jeep.es. Jeep, there's only one.
Te esperamos en Auto Vidal, Grevy Fornés 8, en el polígono de Son Castillo.
Y ahora sí nos preocupamos de la opinión, un lunes más, de José Luis Miró, aquí en la sintonía de Radio 97.1. ¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y qué tal el asunto? Quiere decir, toca hablar de los servicios ferroviarios de Mallorca, que vuelven a ser plato de actualidad, y de los puertos de las Islas Baleares. ¿Sobre qué va la columna de opinión de hoy?
Pues bueno, va un poco sobre lo que se habló la semana pasada, que fue un asunto bastante comentado, sobre todo dentro del sector náutico, donde, como sabes, trabajo habitualmente, que fue la transferencia de esos 10 millones de euros de urgencia a los servicios ferroviarios de Mallorca, es decir, la empresa pública que gestiona los puertos de Baleares, por si ve, los puertos autonómicos, cogió parte de su dinero, exactamente 10 millones de euros, nada menos, el equivalente a la recaudación de todos los cánones de todos los puertos de Baleares, y los transfirió de urgencia, de prisa y corriendo, a los servicios ferroviarios de Mallorca, al parecer con el ánimo de cubrir una necesidad imperiosa. Hoy hemos sabido que todo se desarrolló en apenas 72 horas, que Servicios Ferroviarios de Mallorca pidió el dinero a Porsive convocó un consejo de administración del ente urgente, lo convocó el lunes, el martes tenían consejo ordinario y el jueves se debatió y se transfirieron esos 10 millones. Bueno, esto ha sido realmente algo muy polémico dentro del sector, porque no se acaban de entender muy bien porque una empresa pública que funciona bien tiene que pagar el dinero que no es capaz de tener una empresa pública mal gestionada, como es el caso de Servicios Ferroviarios de Mallorca. Hay varias derivadas. Por un lado está el dinero que procede de los puertos, como te he comentado, que esos 10 millones equivalen al conjunto de los cánones. Y por otro lado está que hay unas diferencias importantes entre las condiciones laborales de los servicios ferroviarios y las de los puertos. Entonces esto ha provocado también pues una reacción por parte de los trabajadores de Porsive, que se han quejado, y con razón creo yo, de que ya ellos les llevan 3 años discutiéndoles que no les pueden aumentar el salario, tienen congelado el salario desde hace ya varios años, cobran de media un 30% menos que cualquier otro trabajador de la comunidad autónoma. Así se entiende que su empresa no esté arruinada como Servicios Ferroviarios, y sin embargo el dinero y la buena gestión que ellos son capaces de recaudar pues se desvía a otra empresa pública. Dice el gobierno que esto es por una cuestión de solidaridad, pero no hay que confundir lo que es solidaridad, que se entiende que sería muy razonable, con los vasos comunicantes entre empresas públicas. Es decir, se entendería, por ejemplo, y no creo que hubiera suscitado ningún problema dentro del sector náutico, que ese dinero, esos 10 millones, pues se hubieran destinado al tan cacareado plan de vivienda que está vendiendo el conseller Marc Pons, que también tiene el departamento de vivienda y el de puertos. Es decir, estaría dentro de su ámbito de competencia. Tampoco se hubiera habido ninguna queja si se hubiera dicho, mira, vamos a coger estos 10 millones y vamos a instalar las famosas boyas ecológicas gratuitas para que los barcos puedan fondear y no haya afectación sobre la Posidonia. O también se podrían haber invertido esos 10 millones en la reparación o en el intento, al menos, de mejorar la gestión de las aguas residuales. Pero, en fin, se ha decidido que el dinero de los puertos, el dinero de la náutica, pues se destine a pagar las deudas que, por otro lado, son absolutamente insondables. Es decir, no se van a cubrir con 10 millones de euros ni una pequeña parte del agujero que tienen los servicios ferroviarios. Pero bueno, en fin, esos 10 millones han ido a parar ahí, y parece ser que por algo urgente. Yo creo que no se nos tiene que escapar que la semana pasada había toda una serie de trenes parados que hoy están funcionando, y ha sido después de que se produzca esta transferencia.
Efectivamente, coincide, ¿no? Paralelamente, la parada de los trenes con destino a Manacorde y a Inca, que hoy vuelven a estar disponibles, y, ¿no?, sorprende, vaya, que se les quite sobre todo a los puertos de las Islas Baleares, que, como comentas, José Luis, es un sector que ha sido maltratado en tema, bueno, en el asunto económico sobre todo, y se ve que el gobierno pues tiene otras prioridades.
Bueno, yo creo que lo que no se puede dejar de pensar, no sé, en la relación que existe entre una cosa y otra. Ya te digo que, por lo que hemos sabido hoy, hubo bastante urgencia. Es decir, la solicitud de Servicios Ferroviarios de Mallorca de tener esos 10 millones no era, digamos, bueno, en fin, para paliar alguna situación a corto o medio plazo, sino era absolutamente urgente, de tal manera que la solicitud incluía el número de cuenta donde se tenía que hacer esa transferencia. No estamos hablando de pequeña cantidad, estamos hablando de 10 millones de euros. 10 millones de euros, insisto, equivale al conjunto de todos los cánones de todos los puertos concesionados de las Islas Baleares.
Nada más y nada menos. José Luis Miró, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu opinión, y hasta otra.
Hasta la próxima, un saludo.
Muchas gracias a José Luis Miró por su opinión. A las 12 y cuarto, en la sintonía de Radio 97.1, hacemos una breve pausa y seguimos en Es la Mañana de Baleares.
No solo estamos en tu sintonía, ahora también en Internet. Ya tenemos web de noticias y con opinión propia. Esdigital971.com. Encontrarás toda la información, entrevistas, tertulias, debates y espacios de Es Radio en Baleares, con columnas, notas y puntos rojos. Esdigital971.com. Quien nos busca, nos encuentra. Esdigital971.com.
La verdad es que no lo esperábamos, pero ahora ya no podemos vivir sin él.
¿Y quién es él? Cuenta, cuenta.
Él no es una persona. Me refiero a Pan Mallorca Shopping.
Es verdad. Desde que lo conociste no lo cambias por nada.
Como siempre, te esperamos en Pan Mallorca Shopping. Conoce más sobre nosotros en nuestra web, fanmallorca.com, y en nuestras redes sociales. ¡Have a Fan Day!
¡Pimpa! Que Aulet de Sofás y Colchones presenta... ¡Explosión de rebajas! ¡Últimos días! ¡Última oportunidad! ¡Precios reventados en todo tipo de sofás y colchones de primeras marcas! ¡Big Bang! ¡Dinamita para los precios! Tiendas Big Bang en Campos, Manacor y Palma, a 300 metros de IKEA.
Seguimos en la sintonía de radio en la 97.1. Recuerden que estamos en internet en esradio971.com y en esdigital971.com. Tiempo para la tertulia de los lunes y tenemos ya con nosotros a Miguel Vidal. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, buenos días.
¿Qué tal el fin de semana?
Bueno, ya me estoy reponiendo de un herpes zóster. Y ya sabes que cuando uno tiene una enfermedad, surgen alrededor gente que también la han padecido. Y tengo yo una bonita historia sobre esto. Porque hubo un señor farmacéutico, el farmacéutico de Sondureta, el titular, llamado Miguel Trullols, que inventó un líquido al que llamaban la trullolina, y que solo se podía adquirir en la farmacia que llevaba su mujer, Inés Enríquez, ya fallecida, en Campanet. Parecía un líquido mágico, porque el que se ponía unas gotas de este líquido le desaparecía el herpes, y por lo tanto eran afortunados. Ahora bien, este señor nunca dijo a nadie, que se sepa, cuál era la fórmula, y la fórmula ha desaparecido con él, y es una lástima, porque a mí me habría gustado darme unas friegas de este líquido y no aguantar 4 o 5 semanas como estoy aguantando el herpes.
Bueno, 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 que no vaya a malas mayores tampoco, ¿eh, Miguel?
Hombre, claro. Pero te digo que es una historia curiosa.
Eso sí.
De un personaje que tenía... A muchos celos sobre esta fórmula que inventó y que no, por eso no se lo dijo a nadie, y es una lástima.
Pues sí, sí, coincido, y bueno, desde radio te mandamos un abrazo y bueno, que estés disponible lo más breve posible.
Ya. ¿Qué te iba a decir? Y Gabriel, ¿qué pasa con él?
Bueno, pues Gabriel se ha tomado unos días libres, digamos. Le hemos dado días libres.
Ah, muy bien.
Ha sido buen chico y sí.
Se lo merece.
Eso sí. Saludamos también en estos instantes a Amadeo Auladell, que es el portavoz de los oyentes de radio. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás?
¿Todo en orden? ¿Empezamos bien la semana?
Sí, sí. No nos tenemos que engañar. Oigo un retorno. ¿Soy yo o es en general?
Sí, ahora trataremos de solucionarlo, vale. A ver si técnicamente mejora el sonido.
Pero igual, espera, ya sé qué es. Tengo la radio encendida.
Ah, mire, mire, ha sido fácil de identificar.
¿Ahora?
Mire, ya está, ¿ya está mejor?
No lo sé, no, sigo teniendo el retorno, pero bueno, mira, ya está, ahora sí, perfecto. Y que como yo siempre tengo la radio vuestra emisoria puesta, pues me había olvidado de pararla.
Por cierto, bueno, hay que hablar, Amadeo.
Dime.
hay que hablar de la tortilla y de que usted es el nuevo tesorero del club de fans de Juan Gabriel Bauzá, que estará con nosotros a partir de la 1:15. Y
estoy experimentando en otra tortilla. Bueno, yo tengo
ya no nos queda.
¿Perdón?
Ya no queda, quiero decir.
De aquella va a quedar, hombre, y si queda hay que tirarla, aquella era huevo natural.
¿Y una cuándo, para cuándo la próxima?
Pues no lo sé, cuando digamos. El día, a mí me da igual, yo igual, como dice el refrán, yo igual plancho un huevo que frío una tortilla. No, plancho un huevo que frío una corbata, ¿eh? O sea que necesito un par de horitas y nada más.
Bueno, pues que todo sea eso. mientras le vaya bien, mientras sean cocinitas humanitas.
O sea, coma menos, que la otra vez se la comió casi toda él. No dejó casi nada a los de la redacción.
Bueno, le esperamos impacientemente, hemos tenido buenas reseñas, así que habrá que repetir. Y saludamos también que se acaba de incorporar a Lorenzo Bravo.
Hola, buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal el fin de semana?
Pues bien, por la montaña, pues como a mí me gusta ir, ahora que hace buen tiempo. Aunque vaya mal tiempo también voy, pero bueno, bien, de compañía, con la gente, con los amigos y sobre todo, bueno, pues haciendo un poco de ejercicio que me gusta mucho por la montaña. Los domingos, los viernes voy 2 o 3 veces al campo a pasear.
Que no falte.
Exactamente.
Estamos hablando por teléfono, estamos con Miguel Vidal, con Amadeo Auladell, que es el portavoz de los oyentes, y también con Lorenzo Bravo. ¿Alguien ha celebrado este fin de semana el carnaval? ¿Alguien se ha disfrazado? ¿Alguien? ¿No? ¿Miguel? ¿Te has quedado en casa?
No, ya no tenemos edad para disfrazarnos. Además, eso a mí me parece una hipocresía. Una hipocresía social. Disfrazarse en tiempos de penuria no suele dar buenos resultados. La, 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 la. Bailaremos
sin parar. En el mundo entero. Ayer por la tarde de la Rúa, acompañada de buen tiempo, lo que propició que miles de palmesanos pudiesen salir a la calle y disfrutar de un espectáculo que arrancó sobre las 5 de la tarde en las Ramblas por calle Olmos y que finalizó por Jaime III. Lorenzo, Amadeo, ¿alguien se animó, se puso alguna serpentina?
Yo ya llevo la careta puesta, soy un poquito feo y ya no necesito muchos disfraces para... Pero vamos, no, algunos años lo he visto.
Yo con la gomita de oreja a oreja tenemos bastante.
No, yo no me algunos años lo he visto, ¿no? Ayer no cuadraba, pues no lo vi, pero vamos, no me disgusta ver de vez en cuando. Yo creo que un espectáculo está bien para pasar una tarde tan buena como la hacía ayer, pues no está mal acercarse y ver que se celebre esa fiesta, ¿no?
Un poco de alegría, ¿no?
Sí, alegría.
No, no es comparable siempre al carnaval de Río de Janeiro,
no,
pero...
No, en España hay buenos carnavales, están en Canarias, está el Tenerife, está en Cádiz, o que sea, hay carnaval. No digo yo que se puedan comparar con el de Río, pero yo he estado, por ejemplo, 2 años en Tenerife, eso es espectacular, el ambiente que hay allí y lo bien que lo hacen, o sea que en España tenemos buenos sitios para celebrar también bien el carnaval. Además, en muchos pueblos, en muchas capitales de provincia, pues se celebra bien y lo hacen bastante bien.
En la rúa de ayer de Palma había tribus al estilo de Mad Max, también reinaron las batucadas y volvieron vuelven a estar de moda los locos años 20, que curiosamente volvemos a estar, ¿no? Ya los podemos llamar los locos años 20 a esos también.
Pues yo creo que sí, ¿no? Yo creo que celebrar cualquier cosa que haga referencia, además los años 20 fueron convulsos en muchos aspectos, ¿no? Casi la Primera Guerra Mundial y luego después el crash de la bolsa de Nueva York, y en fin, hubo cosas muy... Y luego en el tema del espectáculo, pues era muy especial el tema de los sitios de cabaret, de todas estas cosas que hemos ido viendo, cuando salieron en el Cancán, aquellos, yo que sé, un montón de bailes de aquellos que había de los años 20 con las borlitas aquellas, los vestidos por las falditas de las... falditas esas tableadas que llamaban, en fin, no sé, el tiempo de las restricciones en Estados Unidos, cada época tiene sus cosas y los años 20 pues tuvieron muchas cosas muy importantes, en algunos casos malas y en otros casos buenas.
Es paradójico lo que comentaba Miquel, ¿no? Por ejemplo, por nombrar dos carnavales ilustres, el de Canarias, ¿no? Y Canarias con la situación geográfica que tiene, ¿no? Quiero decir, estos días con la calima que tiene a los aeropuertos paralizados, a toda la actividad portuaria también. Y precisamente tenía una amiga que estaba viajando hacia Venecia, ¿no? Y bueno, la situación que ha tenido que cancelarse el carnaval, ¿no? ¿Cómo la actualidad va ligada con la tradición, Miguel?
Sí, y además también se ha cancelado el carnaval de Venecia por lo del coronavirus.
Exacto.
En una palabra, siempre vivimos en tensión o provocada o siempre vivimos en tensión. Siempre tiene que haber algo que preocupe a toda la gente para tenernos inquietos. Por ejemplo, en Italia, la semana pasada se jugó el partido Atalanta-Valencia.
Sí.
Aparte de los jugadores del Valencia, fueron un centenar de seguidores del Valencia. Han regresado. Hay emergencia en Milán, porque este partido fue en Milán. Y resulta que ahora cancelan el partido de vuelta. No dejan que ni el Atalanta ni sus seguidores vayan a Valencia. Esto es una cosa incomprensible, porque el virus ya estaba la semana pasada. Y dejaron ir a los del Valencia a jugar allí. Y ahora no dejan venir a los italianos a jugar a Valencia por si traen consigo el dichoso virus. En una palabra, siempre tenemos que estar pendientes de algo que nos inquiete, que no nos deje vivir con la tranquilidad que a mi edad, por ejemplo, ya desearía.
Amadeo, también.
Pero eso es fácil. El Atalanta no se me presenta. Se suspende el partido y pierde 0-3. O 3-0, ya está. El Valencia lo sigue derrota. El riesgo es el mismo. Es que siempre es por igual. España, de todas formas, por su situación, hace ya muchos años, muchos. Lorenzo Bravo se acordará porque yo era un niño y él era un joven. Vamos a dejarlo así, Lorenzo. Cada año teníamos problemas a la hora del... Entonces no había tantos vuelos, todo el mundo venía por cartera. Cada año había problemas en Francia con la temporada nuestra. Problemas de autopistas, subían la gasolina de Francia era la más cara de Europa.
Y la huelga de controladores franceses cada año.
Todo nos perjudicaba. Por cierto, Lorenzo, porque ya no estás en...
Amadeo,
te hemos perdido.
Sí, a ver si podemos retomar la conversación, la comunicación con Amadeo Oladell, pero bueno, lo había sacado Miguel, el caso del fútbol, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar del fútbol, vamos a hablar de... Empezamos por el Mallorca, si os parece.
Sí.
Lorenzo.
Pero, está bien, vi el partido contra el Betis y la verdad es que hizo un buen partido el Mallorca, la verdad que...
¿Mejor el partido que el resultado? Quiero decir,
al final el Betis estuvo ahí un poco titubeando y es verdad que casi merecía haber ganado el Mallorca en un momento dado, pero luego el Betis también se recuperó bastante bien y yo creo que el empate para mí pues yo creo que fue justo, aunque si hubiera sido una victoria del Mallorca hubiera sido mejor. Lo que tiene que hacer es seguir esa senda de jugar así fuera de casa, que es verdad que ha hecho algún partido y nunca ha sacado un resultado positivo, pero lo que se trata es de que haya confianza y poder sacar. Yo ayer miraba un poco la clasificación y cada vez está eso más definido. Yo creo que ahí hay cinco equipos: Celta, Eibar, Leganés, Mallorca y Español, que el Valladolid ya está un poquitín más lejos, que yo creo que van a ser los que se van a estar disputando las tres plazas. Y dentro de esos cinco, pues yo veo que uno de los que mejor equipo tiene es el Celta y que no se comprende cómo está tan bajo cuando debe estar ahí. En fin, que yo creo que todavía queda bastante liga, todavía hay esperanzas y si el Mallorca, bueno, pues sigue teniendo los resultados fuera que debía de tener y no perdiendo tantos puntos como ha ido perdiendo últimamente en casa, porque empezó jugando bastante bien y ganando casi todo.
Sí, en casa es bastante regular, pero sí, claro, es que fuera, bueno, de casa ahí, es que
fuera de casa ha sacado dos puntos por ahí, exacto. Ese es el quid de la cuestión. Eso lo sabe muy bien Miquel, que ya lo hemos analizado unas cuantas veces aquí en el debate de los lunes, lo que le pasa al Mallorca.
Es un hándicap jugar fuera de casa. Amadeo, ¿volvemos a estar contigo? ¿Te tenemos?
Sí, creo que sí. No sé si me oís bien ahora.
Sí, perfecto. Sí. Sin problema. Perfecto.
Lo que estamos antes, el que no sé si me ha oído, el que no se presente para y sí, el Atalanta no se presenta para jugar contra Valencia, se da el partido por perdido y arreglado.
Sí, claro. Ya, pero bueno.
Está, es causa de fuerza mayor. El riesgo era el mismo cuando los valencianos, cuando los españoles fueron allí.
¿Y eso pasa?
También es verdad que hay más riesgo allí que aquí. Entonces, pero digo yo, en plan preventivo, a los aficionados, porque los jugadores todavía están un poco más recluidos, pero a los aficionados que fueron allí, ¿se les ha hecho algún test preventivo a la llegada?
Bueno, se les mide la temperatura, se les toma la temperatura al llegar, y si tienen fiebre ya sí que tienen que ser trasladados al hospital para más pruebas, pero bueno, como control rutinario y por seguridad, lo único que hacen ahora mismo en algunos aeropuertos de Italia es tomar la temperatura.
De todas maneras, yo creo que cuando se coge el virus no es, como decía mi madre, como la purga de Benito, que estaba en la farmacia y estaba haciendo efecto. El que te dé la fiebre, a lo mejor pasan 3-4 días hasta que se incuba el virus. No, es que no es eso, te va a dar. A lo mejor ahora no te da ninguna fiebre. Y a lo mejor al cabo de 4 días te dan la mayoría fiebre. O sea que en ese caso lo que habría que hacer, como decía Amadeo, alguna política de prevención de esos, si se saben los quién son, que me imagino que sí, los que han ido a través de agencias de viaje, como haya sido, los 100 típicos aficionados de el Valencia, pues sí que tienen que tener una especie de protocolo especial, porque bueno, ha irrumpido con mucha fuerza. Hasta ahora estaba eso en Europa, que no se tocaba mucho, pero a Italia lo tenemos aquí al lado y ha salido con mucha virulencia. Si es que alguien que llega infectado y no lo sabe, en una semana puede infectar a todo su entorno. Entonces, está claro que el bichito este pues nos está dando mucha guerra, muchos dolores de cabeza y esa intranquilidad que antes decía Miguel, que producen cosas de esas características que alarman a la población, y con razón, porque está siendo ya bastante. Y seguimos sospechando, o al menos yo también, que yo creo que China no nos está diciendo todo lo que realmente está pasando allí.
Sí, de momento es todo una incógnita. Miguel, volviendo al plano futbolístico, ¿alguna conclusión del resultado de Mallorca?
En el plano futbolístico, el Mallorca tiene una asignatura pendiente si quiere conservar la categoría, que es ganar algún partido fuera de casa. El 3-3 en el campo del Betis solamente demuestra la gran dificultad que es ganar en esta liga tan competitiva de este año. La gran dificultad que es ganar, porque siempre le hemos achacado al Mallorca falta de gol, pero cuando mete 3 goles y no gana, es para preocuparse. Es que, porque claro, un equipo que fuera de casa marca 3 goles y no gana el partido, es algo fuera de toda lógica. Y el Mallorca tiene este problema.
Sobre todo que con goles evitables, ¿no?
Fuera de casa.
Miguel,
y
son
que
goles.
Son muy difíciles, porque son muchos fuera, dentro de su propia liga, que es esta, de estos 6 o 7 equipos que se jugarán el descenso al final.
Eso ocurre.
Esta mañana, Miguel, estaba mirando el periódico y he hecho un presupuesto de puntos, viendo el calendario que le queda a Mallorca, y aplicando la lógica por los resultados que estamos sacando, y es que sacaremos de 11 a 12 puntos. Con 12 no nos salvamos, ¿eh? Porque el Español, aplicando esa misma lógica, hace 15. O sea que no sé el año pasado en cuánto estuvo el corte del descenso, creo que fueron 38, puede ser, no recuerdo. Pero vamos, de todas maneras, pocos marcando 3 goles en un partido, pocos se van a perder o empatar, ¿eh? Ojalá, si marcamos 3 goles de aquí a final de temporada, nos clasificamos para la UEFA.
Eso sí, eso seguro. La estadística está ahí.
Mira, el próximo partido, el domingo, el Mallorca recibe uno de los huesos de la categoría, que es el Getafe. Exacto. Además, el Getafe vendrá rabioso por haber perdido en casa este último partido con el Sevilla, nada menos que por 0-3, sí, que nadie esperaba. El Getafe es un equipo muy difícil y el Mallorca necesita como el comer los 3 puntos. Veremos lo que ocurre.
Yo en mi presupuesto le he puesto 1. Imagínate, y soy optimista. Y soy optimista, pero es que el Getafe, la verdad es que está jugando muy bien el Getafe. Pero bueno, también es una cosa extraordinaria, tampoco es demasiado normal. Tampoco es normal que el Mallorca le hubiese ganado aquí al Madrid y le ganó.
Eso sí,
pero bueno,
tampoco es normal que el Madrid perdiera con el Levante y perdió. O sea que el Madrid, los dos únicos partidos que ha perdido, los ha perdido con equipos, diría yo, de segundo nivel, pero lo que está claro es que volviendo al Mallorca, si el Mallorca, siempre lo decimos, pero ese partido, en caso de perderlo, empatarlo, va a dejar al Mallorca muy muy tocado. Y si lo gana, sin embargo, pues puede ser, aparte de un revulsivo, pues puede ser un chute de decir así, de moral y de ganar de hacer las cosas, que va a ser fundamental. Yo diría que si gana el Mallorca este, me pondría en plan optimista, y si saca todo lo contrario, me pondría ya casi, no digo dándolo por perdido, pero sí en una situación muy complicada. En una palabra, que yo creo que empieza una liga para el Mallorca diferente, yo creo, que a la que ha tenido hasta ahora, y que está clarísimo que se juegan parte del descenso, parte de la permanencia, en el partido del domingo contra el Getafe. El Getafe a mí me sorprendió, ahora, yo lo vi, me sorprendió, Lorenzo, mucho que perdiera. Dime.
Lorenzo.
Dime.
Los tres goles que marcó el Mallorca en el Benito Villamarín también demuestran una cosa, que el equipo va mejorando, sobre todo en el aspecto ofensivo.
No, jugó bien, ¿no? Ese a mí me gustó, ¿eh? El Mallorca
jugó, sí. Jugó muy competitivo.
Sí.
Y el Betis se jugaba mucho también, que es lo que es el problema, que todos los equipos que va a visitar el Mallorca se jugarán algo, o entrar en Europa, o evitar el descenso, y eso es lo complicado, porque compiten también los rivales. Ya viste ayer el partido Valladolid-Español, que fue un partido a cara de perro, que se jugaban mucho los dos equipos, y el Valladolid lo sacó adelante por fuerza y por pundonor.
Sí, está claro que ahora, efectivamente, a medida que se va acercando el final de la temporada y viendo cómo están en la clasificación cada uno, pues hay muy pocos equipos que no se jueguen nada. Siempre hay, a lo mejor, un poquito más adelante, que se llame eso que llaman en terreno de nadie, que ni tendrán peligro para bajar, ni tendrán opciones a jugar en Europa. Y yo no digo que se relajen, porque no hay que relajarse, porque siempre, pero sí, como decía Amadeo, el tema de la salvación puede estar en el torno, depende cómo sea, pero alrededor de los 40, 42 puntos, y ahora de momento estamos muy lejos.
Un equipo que podemos desahuciar, porque su propiedad ha vendido sus dos mejores jugadores en pleno campeonato, y que es el caso del Leganés.
El Leganés.
El Leganés parece que ya tira la liga, porque si se desprende de sus mejores delanteros, con lo que cuesta marcar un gol, ya me dirás.
Pero Miguel, eso es una operación comercial. Ha hecho el negocio del mundo. ¿Lo compró por 3 o lo ha vendido por 18?
Ha hecho el negocio del mundo el propietario, porque generalmente compran los clubs para hacer negocio. Claro. Pero es muy grave que haga negocio a costa de descender el equipo.
Bueno, ya, pero bueno, al menos todavía, cuando se vaya en la segunda, ¿no?
Pero con los que tenía estaba ahí también, ¿eh? Solamente tenía 3 puntos más que ahora.
Ya, pero si les quita, lo mismo que el Mallorca, que siempre hemos estado un poco quejándonos de los partidos que hace fuera, incluso en algún momento ha merecido por el juego que ha hecho sacar algún punto. Si sigue jugando la línea que jugó el otro día contra el Betis, por eso digo que sería pensar un poco en el optimismo. Otra cosa es que venga ya aquí el domingo y la volvamos a liar, entonces ya nuestro gozo, que se dice, en un pozo. Yo creo que habrá que esperar un poco a ver estos próximos 2 o 3 partidos, que yo creo que van a marcar definitivamente ya la situación. Ya digo, yo por lo que veo en la clasificación, de momento entran 5, no sé si el Valladolid podrá entrar, pero el Valladolid está ya a 7-8 de que lo cojan, por decirlo así, de los puestos de descenso, y 7-8 puntos, sacando pocos puntos los de abajo, pues son un colchón bastante bastante grande. Ya digo, los otros dos, el Celta, el Eibar, yo creo que ha pegado un bajón bastante grande, y a mí me sigue sorprendiendo que yo, si tuviera que decantarme por salvar alguno de los 5 que no podía bajar, seguiría siendo el Celta, pues yo creo que el Celta tiene un equipo para estar mucho más arriba de la tabla.
Pero, lo de Eibar, la economía también, Lorenzo, influye mucho en el fútbol. El Eibar es un milagro, porque un club de primera división que cuando llena el campo pone 5.000 espectadores, no puede ir a ningún sitio, Lorenzo.
Ya, está claro, ¿no? Y demasiado que se ha mantenido y demasiado que ha hecho.
Y el Leganés, cuando pone muchos, pone 14.000. Y el Mallorca, cuando pone muchos, pone 14.000. ¿Qué puedes esperar?
Pues sí. Y son 14.000, tiene más del doble de los que tienen algunos, pero vamos, pero el Mallorca...
Pero bueno, es la primera división.
Es la primera división, es competitiva, entonces bueno, pues yo creo que hay que, de todas maneras, ya digo, yo creo que hay que todavía... yo no apostaría, o yo sigo teniendo experiencia de que el Mallorca pegue un arreón en el último instante y podamos estar ahí en el camino de la salvación.
A ver si es capaz de remontar. Son las 12:40, seguimos en directo en la sintonía de Radio La 97.1. ¿Y qué tal si hablamos ahora del nuevo líder que ganó y que parece que supera una breve o no sé si grave crisis? Hablamos ahora del Fútbol Club Barcelona. A ver, de los aquí presentes, ¿quién es azulgrana? ¿Quién tiene el corazón azulgrana?
Yo soy madridista.
Lorenzo no es del Barça.
No, yo soy del Madrid.
Bueno, pues a Lorenzo mejor no le preguntamos.
No, sí, no, no, sí, pero a mí
Lorenzo
me gusta.
Es un gran interlocutor. A mí me Lorenzo gusta el fútbol. Es de los que se puede... Vamos, ha sido dialogador toda la vida. No se le va a poder hablar ahora.
A mí me gusta el fútbol y siempre me ha gustado. Siempre he dicho yo que por encima de madridista soy enamorado del fútbol. Porque hay alguna gente que ven solamente... tanto Julián. De Madrid y de Barça ven solamente a su equipo, ya no ven nada más. Entonces esos que ven a más que su equipo me da la sensación que no les gusta el fútbol, pero eso es una teoría mía, porque yo, aunque diga ahora y a lo mejor me echan de la peña que estoy del Madrid, he disfrutado viendo buen fútbol en muchas ocasiones del que ha hecho el Barcelona, sobre todo en la época de Cruyff y de cuando estuvo también, y otras muchas épocas el Barcelona ha hecho un fútbol que ha sido espectacular, y el que no le guste eso, pues entonces, como digo, es que no le gusta el fútbol. El Barça, está claro que el 70-80% del Barça es Messi. El otro día dio una lección espectacular de juego. Está ahí, ya se va haciendo un poquito mayor, pero ese seguirá jugando bien hasta que tenga todavía unos cuantos años más. Y luego pues ha coincidido pues con el que el Madrid, que tenemos la dificultad, no digo como la del Mallorca, parecida, no marcan goles. El Madrid yo creo que mereció de sobra ganar en Levante.
Hay que ganar, ¿no?
Hay que marcar los goles, tener tantas ocasiones de gol y no marcar, pues yo no sé, el caso es que no jugó mal, pero a mí no me acaba de convencer el juego del Real Madrid. Es verdad que ha pegado una mejoría importante de estos meses atrás a cómo estaba al principio, y volviendo al Barça, pues yo qué sé, el Barça parece que ha soluciona un poco todo el guirigay ese, el afer este que han tenido con las cuestiones internas y tal, que ya veremos si no le cuesta el cargo a Bartomeu, ya veremos a ver lo que pasa, pero el Barça está siempre ahí, va a estar ahí en la Liga, disputando la Liga, va a estar disputando la Champions y va a estar esto. Lo único que pasa es que el Barça no está jugando también, según mi opinión, pues como ha jugado estos años de atrás, hace muchos altibajos en el juego, no tiene una continuidad. Porque el Barça, para perder cuatro partidos, como ha perdido ya en esta liga, algunos años ha perdido uno o dos nada más, y todavía no ha terminado, me imagino que a lo mejor perderá. También, volviendo a lo que decíamos antes del Mallorca, el partido que van a jugar el fin de semana va Real Madrid-Barça, ese va a ser fundamental para... No digo que vaya a ser definitivo.
Es una semana...
Pero si el Barça le ganara al Madrid en el Bernabéu, se va de cinco puntos, pues ya que le echen un galgo. Ya sería más complicado.
Lorenzo, de aquí bueno, al final de temporada... ninguno va a ganar todos los partidos.
No, pero
son
pero,
vuestros colores.
Pero a cinco
Miguel,
puntos.
Miguel probablemente debe tener las estadísticas de hace muchos años. El Barça pierde partidos tontos con contrarios que no se puede perder. Bien, si mira, seguro que tiene las estadísticas. La mayoría de esos equipos pequeños que han ganado al Barça en cualquier momento de la liga, aquel año han bajado. O sea, que si yo fuera el entrenador del Mallorca, diría quietecitos, que ganen. Nuestra liga es otra, como tú has dicho, nuestra liga no es ganar al Barça, nuestra liga es ganar a los de abajo.
Eso sí.
Casi una maldición.
Pero si les ganan a los grandes también, bien.
Hombre,
sí, pues no, por supuesto, por supuestísimo que sí. En mi presupuesto, la victoria contra el Barça no está. Pero igual que te dije la otra vez cuando coincidimos, igual que podía haber perdido el otro partido el Barça con el Mallorca y ganar luego el siguiente, pues ahora podría ser igual.
Sí,
¿eh?
Puede ser lo contrario, pues, sí.
No sirve de nada ganar al Madrid en su casa y luego perder contra el Celta o contra el Mallorca o contra el Español.
Claro, porque hay otros partidos Español, que son cruciales, ¿no? Son partidos de esos que llaman de seis puntos.
Es que son partidos... en los que hay mucho que perder y poco que ganar.
Pues este, el partido del domingo del Madrid es de 6 puntos.
Sí, claro, un rival directo.
Es un rival directo.
Es un partido de 6 puntos.
Es que es una semana clave, porque ya empiezan las eliminatorias de Liga de Campeones para Madrid y para Barcelona. El Madrid que lo tiene con el City y el Barcelona con el Nápoles.
Sí.
Y luego el fin de semana el clásico. Sí. Miguel, es una, ¿no? Sí. Empieza ya, bueno, las eliminatorias.
Ahora la botella se estrecha y empieza lo difícil. Mira, los otros contertulios han dado a conocer cuáles son sus colores preferidos. Yo en este punto quiero decir que mis únicos colores son los del Club Deportivo Consell, que es el equipo de mi pueblo. Por lo demás, como periodista siempre he procurado ser objetivo. Y lo que le ocurre al Barça me recuerda algo que pasaba en Vallecas con un presidente del Rayo Vallecano llamado Pedro Roiz, que la gente de repente, todo el estadio sacaba el pañuelo pidiendo su oreja, marcaba un gol Potele y todos se volvían aplausos. Pues en el Barcelona pasa lo mismo. Todos pidiendo la oreja del presidente Bertomeu, viene Messi, mete un gol, mete otro, y se acabaron los pañuelos, y todos vuelven a ser aplausos. Lo que antes era una gravísima crisis en el Barça, antes de la visita del Eibar, fíjate, el Eibar, que un solo jugador del Barça gana más que toda la plantilla del Eibar. Pues muy bien, ahora son todos aplausos, pero lo de fondo sigue existiendo, que es la dependencia de Messi.
Eso no cambia. Mientras eso, llevamos Messi, 10 años igual.
Sí, tendremos este Barça. Ahora, buscar un post-Messi es lo complicado y es lo que debería hacer su dirección deportiva.
Buscar un revulsivo a años vista.
Miguel, piensa una cosa. Tienes toda la razón lo que dices, pero es que hace 2 años que el Madrid va como va y se llama Ronaldo. Tiene un gran equipo, tiene una gran plantilla. ¿Pero qué falta? El que mete la patita, el que mete la cabecita en el momento... O sea, el Messi de uno era el Cristiano Ronaldo del otro, ¿o no?
Claro, y por eso se nota que el Madrid le faltan los 50 goles de
claro,
Ronaldo.
Si lo tuviera
alguien que marcara los goles que marcaba Ronaldo, pues el Madrid no estaría como
claro.
Está claro.
Otra cosa que yo no entiendo, a lo mejor Miguel me lo puede explicar. ¿Cómo puede ser que un club como el Barça ahora, pongo el ejemplo, haya fichado a un jugador del otro equipo, del Leganés, creo, ¿no?
Sí.
Y el Leganés no pueda, o sea, que el Barça se lo pueda quitar legalmente y el Leganés no pueda fichar otro.
Sí, es la paradoja de, ¿no? del fuerte que le quita al débil y luego el débil es incapaz de...
No, es igual. Imagina que ahora viene uno y ficha a Messi y que el Barça no pueda fichar a otro. El Barça echaría el grito al cielo. ¿Por qué uno sí y otro no? Es que no lo entiendo. No lo entiendo.
Cuestión de...
El que ha hecho la ley la ha hecho con el final de las caderas, del coxis, de eso, para ser fino.
Sí, son maniobras futbolísticas
se podrá hacer legalmente. No sé yo exactamente eso, porque que estaba lo de los fichajes hasta enero, creo que era... Y ahora ficharlo de esa manera, a lo mejor es porque al lesionarse uno creo que tienes la posibilidad.
Sí,
de
con una lesión de larga duración.
Me parece que es por eso, Miguel lo sabrá mejor, pero me parece que es por la lesión de Dembélé. Y entonces yo creo que eso es lo único que te puede hacer eso. Entonces,
pero eso no cuela, porque si en un momento dado a mí me interesa fichar a otro...
Si le va a pegar
un tiro,
le pega un jugador
mío de casualidad.
No.
Y si no se lo parto yo.
No.
Y lo ficho.
No va a hacer eso. Un jugador que es de la plantilla no le vas a hacer eso. O no vas a fingir una lesión porque te podrían hacer descalificar. O sea que eso está
es
así.
Igual. Escúchame. Imagínate que por casualidad se parte el pie de la cresta. ¿Cómo se llama? El chileno.
Arturo Vidal.
Arturo Vidal. que es muy buen jugador, pero el Barça no ha aportado mucho, goles, que para eso lo ha fichado.
Pero si, pues, si le pasa algo igual, pues podría, lo que no sé hasta cuántos pueden hacer en esa situación. Lo que sí está claro es que el Barça ha podido hacer eso debido a la lesión de Dembélé, eso está clarísimo, casi.
No, yo no digo eso, yo digo gracias a la legislación, que está mal hecha.
Bueno, pues
o sea,
eso.
Que te quiten uno por circunstancias, vale, pero que tú tengas la posibilidad de reponerlo.
Bueno, eso sería una laguna en este caso legal, que decir, hombre, si a mí me han quitado uno, tengo también la posibilidad de poder reponerlo, porque es verdad que lo dejan a ese desarmado, al equipo en este caso damnificado, que sería el Leganés. Lo que pasa es que, como decía antes Miguel, yo creo que el presidente ese le importa tres pepinos. Si puede traspasar otro, porque yo creo que que ha venido a hacer caja, a lo mejor le ofrecerán alguno que pueda ser interesante y el tío diga, yo ya tengo aquí los millones trincados y que le den por saco esto. O sea que...
A la segunda me voy seguro, pues allí ya veremos.
Exacto, claro.
Y todos contentos, entre comillas. Son las 12:51, seguimos en la tertulia de los lunes. Estamos con Miguel Vidal, con Lorenzo Bravo y con Amadeo Auladell. Hacemos una breve pausa y seguimos con la recta final de esta tertulia.
Reciclaje Pérez. Vaciamos naves, locales, pisos, fincas. Antes de iniciar cualquier gestión, llámenos sin ningún compromiso. Quizás lo que tiene tenga algún valor económico. 670-335-445. Molestias con Pérez, ninguna. Problemas, menos.
¿Buscas un colchón confortable a un precio realmente confortable? Ven a las rebajas Easy y descubre el nuevo espacio de descanso con las últimas novedades en colchones de primeras marcas a precios inmejorables. Rebajas de invierno Easy, hasta el 60% de descuento y con financiación a tu medida. Hazlo fácil, hazlo Easy. Easy Palma, en el polígono de Levante junto a IKEA.
Cuando se necesitan los servicios de un detective, hay que elegir muy bien a quién se contrata. La investigación no se puede dejar en manos de cualquiera, porque no es lo mismo hacer un seguimiento que encontrar soluciones. Detectives Cabanac, Grupo Cabanac, medio siglo de experiencia a su servicio. Conózcanos en grupocabanac.com.
Ya volvemos a estar aquí, 12:52, con Miguel Vidal, con Lorenzo Bravo y con Amadeo Ladell. Hemos hablado del Mallorca, hemos hablado del Barcelona, que es nuevo líder de la Primera División, del Real Madrid, que ambos tienen eliminatorias de Liga de Campeones, pero toca hablar de otro equipo insular, de otro equipo importante que busca un ascenso, el ansiado ascenso a la Segunda División, que es el Atlético Baleares, que ese pasado fin de semana venció por 1-0 al Racing de Ferrol. Lorenzo, pues bien, antes que nada, sí. El equipo,
bueno, ya mantiene el líder. Hemos hablado muchas veces de que el entrenador y el equipo, parece que hay en el vestuario, parece que hay una conexión ahí extraordinaria, que hace incluso, aparte de buen juego, pues que hace que el Atlético Baleares esté haciendo la campaña, incluso diría casi superior a la que hizo el año pasado. El año pasado estuvo acariciando el ascenso, por mala suerte no lo consiguió. Tuve dos oportunidades, en las dos empató a cero y luego fuera de casa, y luego le empataron aquí a uno, y o sea que ni siquiera no perdió, por decir, por diferencia de goles. Y yo creo que, bueno, tiene que seguir en esta línea, intentar llegar otra vez, y si es mejor si es campeón, mejor, pues, para poder intentar subir en la primera eliminatoria, en el primer cruce.
Es una ventaja.
Y a ver si hubiese posibilidades de que el Atlético Baleares este año por fin se merece haber dejado el campo, que lo están dejando bien, que la afición es una especie de revulsivo, que está yendo más gente, que hay un montón de balearicos que estaban ahí medio, yo diría, medio durmientes, como dicen en las logias masónicas, estaban durmientes y ya han despertado. Y están
acudiendo detrás.
Por eso hay un inversor que parece que no, o por lo menos no lo detecto así. No sé si Miguel, que tiene más que seguirá más de cerca. Yo, estas cosas no están tan plan especulativo, como hemos dicho antes, del presidente del Leganés, y parece que está haciendo una inversión, que lo importante es el equipo y que Hacienda, bueno, pues está, yo creo que en la buena senda de que el Atlético Baleares por fin este año pueda dar esa alegría a los aficionados que del Atlético Baleares, que están deseando que el Atlético Baleares suba a Segunda División.
Como tú dices, Lorenzo, el Atlético Baleares está en la buena senda. Creo que de continuar así las cosas, este año puede ser posible el ascenso a Segunda A, que es el gran objetivo. Me gusta ver los partidos ahora que ofrece IB3 del Atlético Baleares, porque desde donde ponen la cámara solamente cogen la grada principal y el aspecto del campo es extraordinario. Lo que le faltaba al Atlético Baleares temporadas atrás es que jugaba en un campo de césped artificial pequeño, con una grada pequeña, y daba la sensación de equipo pobre. Ahora el Atlético Baleares empieza a coger enjundia de gran equipo, y este tiene que ser el empuje que le lleve a Segunda A, que, ya, repito, están en el buen camino por primera vez.
Pues sí, con este cambio de grupo, ¿no? Antes, sí, en temporadas atrás grupo, estaba en el grupo 3 con los equipos
con la
catalanes y aragoneses.
De sus gestores, que es muy buena. Yo creo que no miran para nada el negocio, sino que miran la prosperidad del club. El Atlético Baleares ahora dispone de un jefe de prensa extraordinario que comunica todo. En una palabra, están poniendo las bases para jugar en categoría profesional y ser un buen equipo en Segunda División.
Amadeo.
Decía que parece mentira que Manis Mandiola, que se le fichó hace 10 años, para en última hora in extremis evitar el descenso, que hubiese podido tal vez ser la desaparición del equipo. Y fíjate, en 2 años, ¿dónde estaba y dónde está? Y aún así, es que el año pasado no resolvió milagro de milagro. Pensar que en los primeros 2 o 3 minutos una pelota fue al larguero, que no entró, la primera jugada de peligro del cubo, la pelota pegó en el larguero. Y luego los otros tuvieron la suerte de marcar y punto. Pero desde luego la campaña que hizo el Atlético Baleares fue fabulosa. Y este año, que está, como dice Lorenzo, creo que está por encima del año pasado.
Yo creo que sí.
Y lo que decía ahí antes de las bases que está poniendo, está haciendo un organigrama muy bien organizado. Se está profesionalizando. Poniendo los cimientos para un posible edificio. Es lo que trata. Hay que empezar por abajo.
Lo del entrenador
ha sido... Si el señor Alemán, cuando esté en segunda, porque ya... por estar en segunda, ya hay una aportación importante por derechos de televisión. Ya no digamos si sea la grandísima suerte de llegar a primera. Pero en cuanto a que esté en números verdes y pueda vender el equipo, veremos si lo aguanta. No sé, porque todo el mundo... Nadie pone un negocio para perder, ¿eh? Bueno, y hasta ahora no creo yo que haya ganado un solo céntimo. Al contrario.
A mi juicio también hay que recalcar el empuje de la Federación Balear. Porque si vemos el grupo, el primero es el Atlético Baleares, el segundo es el Ibiza y el cuarto es la Peña Deportiva. Y esto solamente tiene un significado: la prosperidad del fútbol balear, muy bien llevado, por cierto, por Miguel Bestar.
Los logros se consiguen a base de tenacidad y paciencia y esfuerzo y estar ahí todos los días.
Hablamos del Atlético,
y ahí está la muestra.
Hablamos del Atlético Baleares, pero hay que hablar también de los otros dos equipos que también están haciendo una temporada extraordinaria, que tienen también posibilidades de jugar el ascenso a segunda división. Pero yo creo que abriendo al Atlético Baleares, lo de Mandiola ha sido fundamental. Parece que este señor tiene una habilidad especial para organizar. No hay que olvidar que los deportes de equipo, como en el caso del fútbol, tiene que tener a alguien que sepa manejar eso perfectamente. Aparte de ser un gran profesional como entrenador, tiene también que ser psicólogo, tiene que tener vista para que el grupo funcione.
Ha demostrado sus dotes y parece que va en la buena senda.
No se mantió el recorrido que tendrá luego, pero tiene todas las características, diría yo, para ser un entrenador de equipos, yo diría de categorías superiores a las que está ahora el Atlético Baleares, pero de momento que se quede en el Atlético Baleares y que no suba,
ya lo veremos.
Y que no suba a segunda, que
ya lo veremos. Lorenzo Bravos, muchas gracias por acompañarnos una semana más. Bueno, Miguel Vidal y también a Mateo Aladell, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Gracias. Un abrazo a todos.
Muchas gracias a nuestros tertulianos. Ahora se quedan con las noticias de Radio en Madrid. Y volvemos luego con El Mundo al Revés. Nos acompaña Juan Gabriel Bauza. Hasta ahora.
Si se pierde algún programa o quiere volver a escuchar algo, búsquelo en Es Radio 97.1, Radio a la Carta.
La una, mediodía en Canarias.
Es Radio.
Una y cinco del mediodía, seguimos en radio en la sintonía de confianza en la 97.1. Enseguida vamos con El Mundo al Revés con Juan Gabriel Bauza, pero antes una parada para la publicidad.
¿Eres alumno de secundaria, cuarto, quinto o sexto de primaria? ¿Quieres participar en un concurso de redacción? La Asociación de Periodistas de las Islas Baleares te anima a explicar qué es ser un buen periodista. Tienes hasta el 30 de abril para demostrar que te gusta escribir. ¿A qué esperas? Participa en el primer concurso de redacción escolar de la Asociación de Periodistas de las Islas Baleares, con interesantes premios también para los profesores. Colabora Es Radio 97.1 y más información en periodistasbaleares.org.
¿Tienes poco hueso y te han dicho que no pueden ponerte implantes? Con la técnica All on Four consigue tus dientes fijos el primer día. En las clínicas Quirón Salud Dental de Palma, Inca y Manacor tenemos la solución para ti. Pide cita en Quirón Salud Dental en el teléfono 971-227777 y te haremos una valoración sin compromiso.
¿Confiaría usted la salud de sus seres queridos a manos de curanderos o chamanes? La seguridad de sus propiedades es también su salud. Mallorca House, con profesionales colegiados, es su tranquilidad. Para vender, comprar, traspasar o alquilar sus locales, solares, hoteles y edificios. Puede vernos en mallorcahouse.com o llamarnos al 971-46-3100.
Certificados legales y necesarios para volar drones. Oferta especial, 500 euros. Incluye teórica y 9 vuelos prácticos. Certificados legales y necesarios para volar drones. Requisitos, 18 años y pasar reconocimiento médico. Panamedia, Escuela Internacional de Pilotos. 971-601749. 971-601749. Panamedia, siempre con la legalidad.
Y un lunes más se sienta en los estudios de Radio 97.1 dispuesto a poner el mundo al revés. Juan Gabriel Bauza, ¿qué tal? Muy buenos días.
Señoras y señores, muy buenos días. Qué cambiado y rejuvenecido te veo, Gabriel Torrens, ¿eh? Te ha salido pelo y todo, has ido a Turquía.
Sí, hemos hecho un viaje al este de Europa.
Rejuvenecido, ¿eh? Álvaro, querido amigo, ¿cómo estás? Qué bien estar aquí contigo, compartir micrófono en esta mañana de lunes. Bienvenidas y bienvenidos al mayor espectáculo radiofónico que hemos llamado para ti, El Mundo al Revés. Un espacio donde el regocijo, la felicidad, las risas son los ingredientes esenciales para elaborar esta sección, que si fuera un plato sería de alta cocina, alta cuisine, ulala, c'est magnifique. Oh, aquí estamos, en este 24 de febrero, día después del 23F, qué miedito, aquel hombre que entró pegando tiros al techo. Hay 10 días después del Día de los Enamorados y a punto de dejar el mes de febrero para que llegue el mes de marzo. Y ya se sabe que hasta el 40 de marzo no te quites nada, porque tienes el cuerpo escombro. Por eso la gente se apunta ahora al gimnasio para llegar con un cuerpo esculpido para el delito como el mío para el verano. Claro que sí. Y ya lo dicen, verano, verano, me suda. En verano te suda todo. Esto es El Mundo al Revés. ¡Oh! Blues Brothers, señoras y señores, esto es lunes, esto es El Mundo al Revés. ¡Arriba! The Blues Brothers,
Qué manera de arrancar la semana, ¿no? Con qué energía,
Qué manera.
¿Qué has desayunado, Juan Gabriel?
He desayunado cosas que se pueden contar y cosas que no se pueden contar. Pues te voy a contar, querido Álvaro, que yo cada semana aquí los lunes hago periodismo de investigación.
¿Sí?
Lo Eduardo Inda y Esteban Uzrieta. Periodismo de investigación musical, que es una sección dentro de la sección. Y entonces traigo joyas musicales que la gente no conoce, pero que hoy las va a conocer y que seguro que las van a poner en su lista de Spotify.
Venga.
¿Estás preparado para apuntar?
Venga.
Por favor, careta, niño el tupé.
Periodismo de investigación musical a lo Eduardo Inda y Esteban Ocerriera.
¿Has visto el niño el tupé? Qué cardado se me hace. Cada vez tiene, y ahora ya tienes más que la temporada pasada. De pelo, de tupé. ¿Sabes qué te quiero decir? Te lo rapaste, pero ahora otra vez ha crecido con una fuerza, con una cosa. Muy bien, así me gusta. Tú que puedes. ¡Ay! ¡Sí! Vamos con esas joyas musicales que traemos aquí en este mundo al revés para que la gente las baile, las cante. De vez en cuando traigo remixes de canciones conocidas, de canciones míticas, de joyas musicales que todo el mundo conoce, que pasan por el filtro del chunda chunda, y a veces las mejoran y a veces no. Por ejemplo, Álvaro, seguro que te conoces y conoces y has escuchado y has cantado y has bailado la canción de Maritrini.
Hombre, por supuesto.
Por supuesto, Maritrini. ¿Quién no ha bailado y ha escuchado Maritrini?
Aunque sea por un descuido, pues sí.
Clásico. Y sobre todo esa canción, sí, no, esa no soy yo, yo no soy esa que tú te imaginas, esa señorita, no, ya no me acuerdo más. Entonces, en versión remix, señoras y señores, esto suena así, mira. Desde Pachá.
No soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla, que un día abandonas y siempre perdona a esa niña.
Sí, no, esa no soy yo. María de la Trinidad, más conocida como Maritrini. Wow. Tú y yo lo sabíamos. ¡Arriba!
Que el remix es de
categoría.
Está tipificado en el código penal, sí. Que esto no se puede.
Es un remix de categoría. Esto es David Guetta a la máxima expresión.
Diciendo si a todo esa niña sí. No, esa no soy.
A ver, tampoco se ha currado mucho. Ha puesto una base y se acabó. Y la canción encima.
La voz a veces no se escucha.
Efectivamente, se te ha grabado como de aquella manera. Pero tengo otra, si esta no te ha gustado, porque un gran clásico que el viernes fui a un sitio que descubrí por Santa Catalina y entré allí, una maravilla, un sitio pequeño pero muy bien acondicionado, y entonces en un momento de la noche, para regocijo del personal entre los que yo me encontraba, evidentemente, sonó este gran clásico de Camilo VI. Ay, vivir así es morir de amor. Mira, esto sí que es bueno.
Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor.
¡Dale, camino!
Yo siempre me voy a enamorar de que de mí no se enamora. Es por eso que mi alma llora.
¡Y ya!
Y ya no puedo más.
¡Y ya!
Ya no puedo más. Siempre se repite esta misma.
Maravilla, esto seguro que lo has cantado, lo has bailado también.
Esta me parece hasta bailable. O sea, el remix es una base de reggaetón muy, muy básica.
También, ¿todo te parece básico?
Me parece, a mí este me parece aceptable, ¿o no?
Está mucho mejor. Estoy de acuerdo. No sabía yo que sabías tú tanto. ¿Eres DJ?
No.
¿Te has dedicado a los platos?
No.
¿Has pinchado platos algo, aparte de un globo? ¡Arriba! ¡Mira!
¡Que su vida melancolía! ¡Vivir así es!
¡Ay! Es que ya tiene que llegar el... Bueno, el verano hace calor ya. O sea, uno ya puede ir a una fiesta de chiringuito de playa y escuchar estas músicas y bailar.
Cualquier hora del día.
Y hacerte un mojito y después otro y después otro...
Es que sí, lo que te apetezca, un sex on the beach. Claro, sí. Es que.
O un on the beach sex.
¿No? Claro, es que hay tiempo para todo.
Ay. Bueno, vamos con las noticias, si te parece. Entonces, en este momento yo te explico, porque como eres nuevo en esto. ¿Sabes?
A ver, sí, soy Nobel.
Nobel, llevas la L en la espalda. Tienes que leer lo que hay en negrita. Tienes que leer las noticias maravillosas que prepara un nutrido grupo de guionistas que tenemos aquí en el mundo. Al revés, 200 o 300 personas trabajando para hacer esto.
Un becario,
y gracias. Y entonces escribe esto que tú vas a leer con esta voz aterciopelada que tienes. Y seductora.
La primera cerveza con ensaimada se elabora en Palma, uno de los productos más emblemáticos de Mallorca. También puede degustarse como cerveza. Se trata de la idea que han tenido en Adalt, la fábrica cervecera radicada en Palma, que han apostado por la ensaimada para elaborar una rubia con carácter autóctono. Esta microcervería cervecería artesana cuenta con dos aliados de excepción para llevar a cabo este proyecto. Se trata de Eduardo Martínez, cocinero de Brut Restaurant en Llubí, y Tomeu Arbona, pastelero del Fornet de La Soca en Palma. Hemos adaptado un alimento icónico de la isla, como es la ensaimada, al estilo Gosé, un tipo de cerveza alemana con un punto salado, que en este caso aporta la sal de Streng, explica Martínez. Este cocinero cuenta con experiencia en este campo, ya que en su restaurante elaboran su propia cerveza. El resultado es una cerveza afrutada en la que sobresale el albaricoque con un punto de sal. También la han enriquecido con lactobacilos, que aporta más sedosidad al brebaje de 6,2 grados. La combinación del estilo Gosé y estos probióticos dan lugar al nombre de esta novedosa cerveza de autor, la Sigosé Ambensaimada.
¡Qué maravilla, eh! ¿Cuántas cosas le has metido ahí? ¿Qué te quiero decir? Ahí empezó a meterle cosas, ¿sabes? El tema de hacer cervezas ya se nos está yendo de las manos, ¿sabes qué te quiero decir? Esto es como en aquella época, ¿no?, que se hacían helados de cualquier cosa. Helado de almendra, de chocolate, de vainilla y de fresa. Y ya está. Que incluso un señor llegó a hacer helado de fabada. O sea, que te tomabas ese helado y te convertías en la sección de instrumentos de viento de la Orquesta Sinfónica de Viena. Yo, como experto en beber cerveza, digo y afirmo que no debemos convertirla en cosa extraña. ¿Sabes qué te quiero decir? Esto como los gin tonics hoy en día, que ya los hemos convertido en un plato de ensalada o en un plato de macedonia, de fruta, que le ponen ahí de todo, que si pepino, que si fresa, que si no sé qué, que si uva, que si tal. Por lo tanto, si los que han creado esta cerveza quieren que yo, como líder mediático de Es Radio, de Es la Mañana de Baleares, Es la Mañana de Gabriel Torrens, que hoy no está, pero que estará, volverá. Hoy es la mañana de Álvaro y amigos. Pido por favor, que si quieren que cambien de opinión, que manden un par de cajas de esta cerveza artesanal para mí, para que yo pueda disfrutarla, beberla, y mientras la bebo, cantar y escuchar una canción tan buena, tan magnífica, tan maravillosa, tan excepcional como este.
Tengo una buena amiga que alivia mis penas sin preguntar, me alegra cada día y quedo con ella en cualquier lugar.
su compañía.
¡Qué maravilla! Mira, mira, mira.
Tiene buen cuerpo, se deja tratar. Además, nunca me abandonará. Y me gusta.
¡Vamos al estribillo, señoras y señores, de esas palmas de Mallorca!
¡Cerveza, qué buena está! Rubia o morena, eso que más da. La cerveza, qué buena está.
El grandísimo Georgie Dan. De vez en cuando hemos puesto esta canción, la hemos escuchado, la hemos disfrutado en esta misma sección, en esta misma radio, ¿eh? Ay, pero nos hace bailar cada vez que la escuchamos, porque es magnífica, es maravillosa.
Es que es un escándalo de canción.
Un escándalo. Georgie Dan, Eurovisión, otra vez.
Sí, sí.
Antes de que la palme, porque ya tiene, Georgie Dan ya tiene toda la edad del mundo, ¿verdad? O sea, si no va ahora a Eurovisión, no va a ir nunca Georgie Dan. O sea, Georgie Dan a Eurovisión. Vamos con la siguiente, si te parece, querido compañero y amigo.
Vamos, venga.
Y líder espiritual.
Venga. Estos son los finalistas al mejor pan boli del mundo. Merendero Viñones y Restaurant Sapunta se han convertido en los finalistas de Mallorca del segon campeonat del món de pa amb oli durante la fase previa que se ha tenido, que ha tenido lugar esta mañana en el auditorio, en l'aula de demostració Mestre Tomeu Esteve de l'Escola d'Hoteleria de les Illes Balears. Merendero Miñones ha presentado un pan boli con paté de hígado de cerdo de Felanitx, queso maonés y cabello de ángel con hierbas dulces mallorquinas. Por su parte, el restaurant Sapunta ha hecho un pan boli con arenque, queso de Manacor y cebolleta fresca con aceite, denominación de origen Oli de Mallorca, de la zona de Manacor.
¡Qué maravilla, eh! Ya sabemos quiénes son los finalistas, llevamos hablando de esto un par de semanas, ¿eh? Ah, ya sabemos quiénes son los grandes finalistas del mejor pan boli. On the wall, the wall. ¿Has visto qué pronunciación tengo? Tú que vives por países anglosajones.
Es que es un acento.
¿Te has dado cuenta? ¿Te has dado cuenta?
Un acento de Magaluf.
Como mínimo, de Magaluf Sur. O sea, sí. Unos pambolis con una elaboración, la verdad es que complicadísima. A ver, si tú llegas a tu casa y te quieres decir, ha hecho un pamboli. A ver, empiezas, no, le vamos a poner no sé qué, un cabello de ángel con hierbas dulces mallorquinas, todo el rollo este. No, es complicadísimo. Yo le pongo un buen jamón serrano, ¿sabes qué te quiero decir? Y un poco de queso y pa'lante. Tomate restregadito, eso sí. Tomate restregadito, aceite y sal. Qué bueno, restregar el tomate. ¡Ay, un pamboli! Un pamboli es el caviar iraní de Mallorca. Es el gozo supremo de los dioses. Es el Nacho Vidal de los actores. Es la felicidad elevada al cubo. Es el orgasmo de los paladares. Es el satisfier con pan moreno.
¡Un pamboli! Jo tenc un pa, també tenc oli. Ha, tenc un pa amb oli. Jo tenc un pa, tenc sobrestat.
Veo que te va mucho lo tecno, ¿eh? Te va mucho lo...
Sí, hoy he venido muy pocholo. He venido muy pocholo y...
He venido sin dormir casi, ¿no?
Pues sí, he dormido poco. Hoy he dormido poco porque entre una cosa y otra, a las 4 de la mañana sonó el despertador y estaba entre lo humano y lo divino. Por eso he venido con las gafas de sol aquí. Mira. Ay, qué maravilla. Hola, buenas tardes, señor. Gracias por venir a cantar. Ha venido a cantar en directo este señor.
Es que es una maravilla.
Le hemos pagado una pasta, ¿eh? Vamos con otra noticia que tenemos aquí, vamos a ello.
Una casa de Baleares entre las 10 más caras de España. Baleares se cuela en el top 10 de las casas más caras de España con una propiedad. Se trata de una vivienda que cuesta 14 millones de euros y que está situada en Andratx. Baleares forma parte del top 10 de las casas a la venta más caras de España y el ranking actual anual elaborado por pisos.com coloca las islas en el puesto número 9 gracias a una vivienda ubicada en el municipio de Andratx y cuesta 14 millones de euros. A nivel nacional, el ranking lo lidera el municipio de Marbella, en Málaga, donde se ubica la vivienda con un precio de salida más elevado, de 25 millones de euros. Con precios que oscilan entre los 6.000 y los 22.000 euros el metro cuadrado, pisos.com ha informado que se trata de viviendas con más de 800 metros cuadrados de superficie construida, repartidos en dos o tres plantas, más de 5 habitaciones, al menos 3 baños, jardín, piscina, garaje y elevadas medidas de seguridad. Además, en los casos de fincas o chalets,
con ubicación en urbanizaciones residenciales de alto standing.
Ay, yo no quería hacerlo público, pero ya que ha salido, efectivamente, soy yo el que vive en la casa más cara de Baleares. Yo soy el propietario. Me llaman, mis íntimos me llaman el jeque Juanga.
¿De Andrach?
De Andrach, el jeque Juanga de Andrach. Es así, yo tengo mi mayordomo, Alfred, que me trae el desayuno continental en la mañana. Los oyentes habituales ya lo saben. Después baño y masaje en la piscina interior. Y así cada día. Yo vivo como Dios. Cada día hago de vientre en un baño distinto. Pues claro, como hay tres, pues para utilizarlos todos, ya que yo soy soltero, pues claro, para que no se queden cerrados, para que yo no huela cerrado, huele a otra cosa, pero cerrado no. Y tomo el té de las cinco, que eso también es muy londinense, tomo el té de las cinco, yo soy muy londinense. ¿Qué? Tomo el té de las
muy
cinco.
Muy cosmopolita.
Efectivamente, en el jardín con mis amigos, jugamos una partidita de mus, y después me voy a dormir en mi suite presidencial, leyendo libros del arcipreste de Ita, mientras un coro de voces me canta una nana tocando el arpa. Mi casa es Falcon Crest. Tú, Álvaro, no sabrás lo que es Falcon Crest.
Sí, es que yo soy otra quinta. Pero bueno, es mítico, quiero decir. Es
Ángela Channing. ¿Tú sabes quién es? Una mujer muy mala. Que la Chani era una vieja, bueno, una señora mayor, perdón. Bueno, es que era muy mala, era una vieja. Una señora muy mala que hacía muchas perrerías a todo el mundo. No, aquella mujer, no la palmaba nunca. Pero la Chani era muy mala. Fue con que...
Otros tiempos,
otras historias. Yo tenía pelo cuando hacían Falcon Crest. Después lo he ido perdiendo. Después Cristal, Topacio. Veía yo también Topacio. ¿Tú qué culebrones ves en la tele?
Yo, Doraemon.
Ay, qué mayor me estoy haciendo. Niño del tupé. ¿Tú ves culebrones en la tele? Tú miras Netflix y estas cosas, ¿no?
Es que la generación preparada.
Bueno, Gabriel nació solo con la radio.
Claro.
No existía la televisión.
No había nada.
No había
teletipos.
Por eso.
Bueno, vamos a lo importante. ¿Merecen un emoji las quelitas? Los alemanes tienen los bretzel, los americanos las cookies, las galletitas de la fortuna y el sushi para los japoneses. Incluso los valencianos consiguieron tener la paella. Ahora desde las redes sociales piden un emoji que represente a los mallorquines, la quelita. Marc Nicolau lanzó hace unos días la petición a través de Facebook, y es que la Inquera publicó una imagen con las galletas típicas de Mallorca que decía: no eres de Inca si no quieres un emoticono de quelitas, y reclamaba: ya es hora de que tengamos una quelita en el teclado.
Sí, es así. Claro, ¿cómo las quelis no van a merecer? Las quelis galletas, claro, no van a merecer un emoji. Las Kellys. Además, las Kellys ya tuvieron una princesa en Mónaco, Grace Kelly. Y ahora deben tener un emoji, ¿eh? Las Kellys emoji en leche. ¡Fu, qué güey, qué chiste tan bueno! ¿Lo has pillado, niño, el tupe? Las Kellys emoji en leche. Buenísimo, mira, es que no, ¿eh? ¡Ay! ¡Queremos un emoji para las Kellys!
Digas quelita. Som una guilleta redona i petita, si te menges una no et deixes ni mica. Fins que una illa molt guapa i petita i a bones marines menjava quelites. No sols a la d'oberta tancada,
la Maria Bimbolla, no? Ai,
jo. Ai, sa quelita, que bona està. Quelita.
Sí. Que maravilla. Qué maravilla este niño que lo han fichado para esta canción, para que diga que lita. ¿Ya está?
Se llevó una buena comisión, se llevó, ¿eh? Sí.
Niño, di que lita.
Las quelitas son de Mallorca, lo
Otra vez. Va, ya, porque esta canción, si la escuchas hasta el final, te explota la cabeza.
Sí, esto para niños de 3 a 4 años va bien, pero...
Sí, no, esto lo escuchas así, y con resaca, fíjate, tú te explota la cabeza.
Es que es...
Esto es así. ¿Nos da tiempo a la otra o no? Porque sí, yo creo
vamos con más. Porque vamos con hay una persona que guardó todas las uñas que se cortó durante 36 años. Sí. Richard Gibson, un inversor de 58 años, tiene un hobby bastante particular. Colecciona las uñas cortadas de sus manos y pies desde hace 36 años. Las guarda en un frasco de vidrio y, según cuenta, tiene que vivir escondiéndolas de las visitas que llegan a la casa y hasta de su ex esposa.
Efectivamente, este hombre se cortaba los mejillones y los guardaba. Siempre lo hemos dicho, la gente colecciona cosas muy extrañas. Sellos, pins o pines, como quieran, monedas. Y este hombre uñitas, que las guarda en un tarro de cristal. Que como te equivoques y te pienses que son fideos, los metes en la sopa e imagínate qué cosa más rica, ¿eh? Uñas en sopa. Pues aquello ni Ferran Adrià, ¿eh? Eso es una cosa maravilla. Mira qué canción tan bonita que se llama El dedito sin uñita. Mira qué maravilla. Oh.
Un dedito chiquitito va muy triste, muy solito. Alguien le comió la uñita y por eso ahora grita.
Pero también se las comía, quiero decir, aparte de cortárselas,
también
se les mordía.
Sí, las escupía en el
bote. Madre mía.
Pero qué canción más dura esta. Es una canción que habla de un drama personal, ¿eh? De un niño que no tenía.
Sí, autobiográfica, sí.
Y que estaba destruido por la vida, o sea, y por la realidad del momento. Mira, mira. Un poco mocedad, ¿eh?
Vaya trauma.
Yo creo que esta canción la debería cantar Pablo Alborán.
Seguramente.
O los de OT.
Seguramente, Eurovisión.
En una gala.
Sin niñita. Juan Gabriel Gonzaga, muchas gracias por acompañarnos.
Un placer.
Una semana más.
Un placer, un abrazo grande.
Y hasta la próxima.
Hasta el lunes, esperemos.
Hasta que vuelvas a poner el mundo al revés.
Si Dios quiere, el lunes estaremos aquí. Claro que sí. Un placer.
Siempre a su hora, siempre en su sintonía 97.1. Se quedan en estos instantes con las noticias de Madrid. Hasta ahora. Minutos, hablamos con el expresidente del gobierno balear y con el diputado europeo José Ramón Bauzá. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Le llamamos desde Radio 97.1 porque desde el Parlamento Europeo impulsan una comisión de transporte y de turismo desde, como decimos, desde el Parlamento Europeo. ¿Qué viene exactamente a hacer a Mallorca?
Bueno, pues hemos conseguido, en este caso como portavoz de Transporte y Turismo del Grupo Liberal, que por primera vez en la historia de lo que es el Parlamento Europeo haya una misión, que es, no es la denominación es misión en Europa, pero es realmente una visita institucional por parte de el Parlamento Europeo y en este caso de la Comisión de Transporte y Turismo. Y para mí era muy importante que vinieran aquí a Baleares porque tengo la intención de que vean la importancia y que somos referentes a nivel mundial en el ámbito turístico y, sobre todo, otra cosa fundamental, la necesidad de la conectividad entre nuestras islas, no solamente entre las nuestras, sino también con la península y con el resto de Europa. Y en este caso, pues se desplazan los representantes de todos los partidos políticos que hay en Europa, más la presidencia de la Comisión con todo el secretariado, con lo cual es un, para nosotros un honor, y para mí personalmente, el haber conseguido que se por primera vez en la historia se produzca esta visita institucional, y de la cual tenemos que sacar mucho pecho y sobre todo reivindicar el transporte que necesitan nuestras islas y nosotros también con el resto de Europa.
Como dice una delegación de eurodiputados de la Comisión de Transportes y Turismo, encabezada por la francesa Karima Deli, que es la presidenta, se reunirá también con la presidenta del gobierno, con Francina Armengol, para conocer la situación de infraestructuras, transporte y de los servicios turísticos. ¿Espera encontrar alguna sinergia, algún punto en común con la presidenta del gobierno, Francina Armengol?
Pues yo tenía un especial interés en que toda la comisión se reuniera no solamente con representantes del ámbito privado, porque tenemos representantes del ámbito marítimo, del ámbito aeroportuario, de la tour operación, del sector turístico en general, sino que también quería que conocieran de primera mano lo que es el gobierno balear y su importancia y su representación. En este caso, para mí, los colores políticos están absolutamente al margen. Es importante que Europa entienda las necesidades que las Islas Baleares o las regiones insulares, porque venimos representando no solamente a unas islas, sino que representamos a todas las islas del Mediterráneo, las islas portuguesas, las islas griegas, las islas italianas, en definitiva, a todo lo que es el hecho de la insularidad, y cómo no, que también por parte de la Unión Europea, pues podamos ser reconocidos en la importancia de la exportación del conocimiento del ámbito turístico. Por lo tanto, yo lo que espero del gobierno es nada en el ámbito puramente políticamente hablando, y sí toda la colaboración institucional, porque aquí no estamos hablando de colores políticos, sino que estamos hablando de la principal industria que tiene las Islas Baleares, que es el turismo, y sobre todo una de las principales industrias que hay en el mundo, que es el sector turístico.
Es una comisión que tendrá como punto de partida Mallorca, y que tendrá lugar, como decimos, entre el miércoles y el viernes de esta semana, ¿no es así?
Efectivamente, el miércoles, el jueves y el viernes, y lo que hemos organizado es una visita a instituciones públicas y privadas, también la representación del sector empresarial, la Cámara de Comercio, la Federación Hotelera de Mallorca, los distintos sectores que puedan verse involucrados, por ejemplo, el ámbito del sector crucerista, que también es sumamente importante por el transporte y por el concepto turístico. Vamos a ver la Globalia, visitaremos también la autoridad portuaria con toda la importancia que supone el puerto de Palma, no solo en lo turístico, sino también en el ámbito del cargo, es decir, lo que es las mercancías. Visitamos Balearia y también, si no recuerdo mal, porque es una visita sumamente intensa y condensada en el tiempo, creo que también vamos a visitar a TUI como tour operador logístico en cuanto al ámbito turístico, y que además en este caso no es español sino que es alemán, uno de los países miembros. Por lo tanto, he querido que esta visita que hemos organizado desde mi portavocía en el ámbito del transporte y turismo del Partido Liberal, pues que estuviese rellena del máximo contenido posible para que en Europa se conozcan nuestras capacidades y nuestro conocimiento, y que también en Europa se conozcan también nuestras necesidades en el ámbito insular.
También, ahora cambiando de asunto y por actualidad, y habiendo sido usted presidente del Gobierno de las Islas Baleares, a que, por cierto, la oposición exigía comisiones de investigación, ¿qué opinión le merece a usted, señor Bauzá, de la negativa de las fuerzas del pacto de gobierno para impulsar a los que están ahora mismo en el poder, y especialmente hablamos del caso de los menores tutelados que han sido prostituidos?
Pues que desconozco, o sea, que parece incomprensible que no se haya celebrado esa comisión de investigación que pidió además nuestro grupo parlamentario Ciudadanos en el Consell de Mallorca. A esto hay que actuar con toda la contundencia posible, sin demagogia, sin populismos, y buscando el máximo grado de responsabilidad en las personas que han cometido este tipo de delitos. Yo le puedo asegurar que, como usted bien dice, en mi etapa me solicitaban todo tipo de comisiones y no tenía el menor inconveniente. Lo curioso es que ahora quienes las solicitaban con apremio se esconden, y no le quepa a usted la menor duda, si hubieran encontrado el menor atisbo de poder responsabilizar al gobierno que tuve el honor de presidir de esa situación, o al Partido Popular que yo presidía en aquella época, no le quepa la menor duda que ya hubieran no accedido, sino solicitado ellos esas comisiones. Por lo tanto, no es el momento de hacer política en estas cosas, es el momento de buscar a los responsables, y el que no se acepte esa comisión de investigación dice muy poco en favor de la transparencia que algunos utilizan continuamente en su palabra, pero luego la demostración es mínima.
¿Le resulta paradójico que hoy hayamos conocido que ha renunciado antes de ser nombrado el catedrático asturiano que debía presidir la comisión de expertos del caso de los menores titulados?
Bueno, repito, para mí ya no es una cuestión anecdótica o no. A mí lo creo que sea, hay que exigir responsabilidades a quienes hayan permitido o cometido ese tipo de delitos. No se deben politizar estas situaciones y hay que actuar con toda la contundencia que la ley nos permita en estos casos. Y obviamente, impedir una comisión de investigación dice muy poco en favor de la transparencia, sino todo lo contrario. Sobre todo, repito, de aquellos que continuamente siguen la boca de esa palabra simplemente para utilizarla, pero no practicar con el ejemplo.
Pues muchas gracias a José Ramón Bauza por atender la llamada de Radio 97.1 y mucha suerte en las jornadas en Mallorca.
Pues muchísimas gracias y, como siempre, a vuestra disposición. Muy